Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
¿Qué tal, querida audiencia del Espacio Social? Siempre es un gusto poder acompañarnos para reflexionar temas de interés social en Oaxaca, México y el mundo. Mi nombre es Daniel Niscup Vázquez Herrero y les doy la más cordial bienvenida a esta producción de Educa Oaxaca, en la que por esta ocasión hablaremos de un tema que ha sido recurrente en los últimos años, un megaproyecto que ha cambiado de nombre en varias ocasiones y que han intentado imponer en la Sierra Sur del estado de Oaxaca y sin poner especial atención en los impactos en contra de los territorios donde se pretende construir, así como en los costos de realizarla. Al igual que muchos otros megaproyectos de muerte que se pretenden construir en Oaxaca y que obedecen a las lógicas capitalistas de beneficiar a una parte minoritaria de la sociedad a cambio de la destrucción de territorios y bienes comunes, el proyecto llamado Paso Ancho, Margarita Maza o actualmente Mujer Zolteca, es una presa que pretende ser construida entre los municipios de Sola de Vega y San Vicente Coatlán y que prevé 20 millones de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento. Sin embargo, de acuerdo a especialistas, así como organizaciones defensoras de la tierra y del territorio, aseguran que no se han realizado investigaciones adecuadas de los impactos ambientales, sociales, culturales, así como el uso del recurso público, etcétera, por parte de las autoridades responsables. Ante ello, el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y el Medio Ambiente, OCAMA, promovió un amparo que obligaría a la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, y a la Comisión Estatal del Agua del Gobierno de Oaxaca a detener el desarrollo de la presa Mujer Zolteca. ¿Pero qué ha pasado con esto? Para reflexionar más a fondo de este tema, a lo largo del programa vamos a escuchar las voces de Alejandro Sandoval Torres, integrante de OCAMA, así como de Angélica Castro Rodríguez, integrante de Educa Oaxaca, quienes dan un contexto histórico del proyecto, así como afectaciones por su construcción y posibles soluciones emanadas de la sociedad civil y de diversos estudios al respecto. Por otro lado, también vamos a escuchar un trabajo de la periodista Paola Flores, en la que hace un recuento acerca de las reacciones del gobierno estatal ante el amparo presentado por la sociedad civil. Como muchos megaproyectos, la ahora llamada Presa Mujer Zolteca ha querido ser impuesta históricamente por parte de diversas administraciones del gobierno estatal y federal. Para conocer un poco de la historia de este megaproyecto, escucharemos un extracto de la entrevista a Angélica Castro Rodríguez de Educa Oaxaca. A muy grandes rasgos, ¿cuál ha sido esta historia de este proyecto con respecto a la defensa también de las comunidades que están ahí?
Bueno, compartirte y haciendo un recuento histórico, este proyecto Paso Ancho se anunció con una serie de proyectos en el estado de Oaxaca en el año 2006. En el 2006 fue un año donde se anunciaron proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec. En la Sierra Sur, el proyecto de presa, que es un proyecto de abastecimiento de agua, Paso Ancho. Y también se anunció el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina en la región Sierra Sur. Entonces es un proyecto que tiene años, que la finalidad de este proyecto es abastecer a la ciudad de Oaxaca y a los municipios conurbados de agua. Sin embargo, este proyecto, como se anunció en el periodo de Ulises Ruiz, no se pudo construir, porque no había estudios ambientales. En el periodo de Gabino Cue se anunciaron también una serie de proyectos, fueron 13 proyectos, de infraestructura y desarrollo que se querían construir en su periodo, y dentro de esos proyectos estaba el proyecto Paso Ancho y Paso de la Reina. El proyecto Paso Ancho no se pudo construir justo porque no había cambio de uso de suelo, es decir, no se dieron los permisos de cambio de uso de suelo. Entonces el proyecto se quedó ahí estancado y hasta que lo retoma el gobernador actual, Salomón Jara, que es un proyecto para él muy importante, y se le ha cambiado de nombre. Este proyecto está en el plan hídrico a nivel federal, y ahí, bueno, se le cambió el nombre a Margarita Maza, pero el gobernador también pues le cambió el nombre aquí en el estado y se llama Mujer Zolteca. Entonces, en la actualidad así se llama Mujer Zolteca, aunque oficialmente en los documentos se le sigue llamando Margarita Maza.
Al anunciarse una amenaza al territorio y a la vida, también nace un frente de defensa. De esto nos habla Alejandro Sandoval Torres, de Ocama.
Algo que quisiéramos comentarle al auditorio es este proyecto, vamos, que ya tiene mucho tiempo intentando entrar en comunidades. No sé si pudieras compartirnos un poco de ese contexto de defensa que ha habido a partir de que dijeron esto va a existir o se planea que exista, ¿no?
Sí, mira, desde el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua, que lo integran un promedio de 28 organizaciones, pues hemos trabajado en Oaxaca de diferentes temas, en diferentes territorios del estado y también bajo diferentes derechos, pues, ¿no? Y desde nuestro quehacer como organizaciones y desde nuestras estrategias, pues vimos que el tema del agua era central por varios motivos, por la crisis hídrica, pero también por la falta de transparencia y por la falta de acciones más estratégicas, más contundentes en relación a, en este caso, al derecho humano al agua, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, cuando se reactiva, porque es una reactivación, es resucitar un muerto, uh-huh. Se reactiva el proyecto de Margarita Maza, antes llamado Paso Ancho, pues nos pone alerta porque, pues desde hace pues ya varios años, si ahorita estamos en el 26, es decir, casi 10, 12 años, uh-huh. Han estado insistiendo, los diferentes gobiernos del estado de Oaxaca han estado insistiendo en hacer una presa en esa zona, entre Sola de Vega, entre los distritos de Miahuatlán y Sola de Vega, como en la entrada a este corazón de la Sierra Sur, con la finalidad teórica o discursiva de resolver la necesidad del agua de las personas y de los habitantes de los municipios conurbados en la zona metropolitana de Oaxaca, ¿no? Claro. Entonces ese es como el contexto de que nos preocupa que de nuevo, antes se llamaba Proyecto Bicentenario, después se llamó Paso Ancho, después se llamó Margarita Maza, que nomás la cambian de nombre y la ubican ciertos kilómetros, uh-huh. Y bueno, pues ahora Mujer Zolteca, pero bueno, es el mismo proyecto, ¿no?
El hecho de que una presa sea construida en un territorio aparentemente lejano no es motivo de ignorar las repercusiones que conlleva, más aún si esta promete ser una solución a una crisis hídrica como la de la ciudad de Oaxaca. De esto nos comparte Angélica Castro. Ahora, desde este trabajo que ustedes hacen desde la sociedad civil, sabemos que forman parte de un colectivo mucho más grande, ¿no? Que está, pues, al pendiente de estas, investigando, también documentando, yendo a comunidad, a territorio, a trabajar con las personas, a incluso dar alternativas a estas construcciones. Ustedes, como esta organización, ya sea a nivel educa o ya más colectivamente, ¿qué han encontrado? ¿Por qué ustedes dicen no a este tipo de construcciones?
Bueno, compartirte que EDUCA acompaña un proceso de defensa del territorio y del Río Verde en la Sierra Sur y Costa de Oaxaca desde hace 19 años contra un proyecto hidroeléctrico que es Paso de la Reina, que se llama Paso de la Reina. Y bueno, no hay muchas diferencias en torno a los impactos que conllevan estos proyectos, aunque sea un proyecto de abastecimiento de agua y un proyecto hidroeléctrico, tienen similitudes en cuanto a los impactos. Hay impactos ambientales, por supuesto que hay impactos ambientales, hay impactos sociales. Una de las cosas que pasa con estos proyectos, porque se construyen en ríos, ríos caudalosos, es que contaminan a los ríos, prácticamente le quitan la vida a los ríos. Entonces, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que estos proyectos son proyectos de muerte, proyectos que no benefician a las comunidades. En el caso de los proyectos hidroeléctricos, por ejemplo, en México, en el estado de Chiapas, donde se han construido estos proyectos, en las comunidades donde se han construido, muchas comunidades no tienen energía, y es ilógico, porque ahí se destruyó su vida, su fauna, su flora, su río, y son los que no tienen energía. La energía se va a las grandes ciudades. Y en el caso de los proyectos de abastecimiento de agua, por lo regular, beneficia a los hoteleros. Entonces, por lo regular, los beneficios no son para las comunidades y pueblos, sino para las grandes empresas.
También Alejandro Sandoval comparte reflexiones interesantes al respecto.
Ustedes, como sociedad civil, que en todas estas organizaciones que ya comentabas, pues trabajan, quizá podría decirse, a veces están unas miradas de decir desde afuera, ¿no? No están en las comunidades. Algunas sí, algunas habrá quienes tienen esta convicción del trabajo por la defensa de la vida, ¿no? Sin embargo, hay personas fuera, ¿no? Del territorio, personas que justo como dices hasta quizá en la ciudad de Oaxaca, en otros espacios. ¿Por qué es importante que personas, aunque no estén en el territorio, se interesen por estos temas, reflexionen acerca de las problemáticas que desata este tipo de megaproyectos?
Primero que nada, porque está hecho con recursos públicos.
Claro.
Y al hacer un recurso público, o sea, un dinero de nuestros impuestos, es de interés colectivo. Y de ahí, de entrada, todo mundo en el país tiene derecho a información, tiene derecho a participar, tiene derecho a la transparencia. Entonces, ¿por qué? Porque es un bien, pues es una obra de interés público. Por lo tanto, a todas y a todos nos deben implicar y tendremos que tener información, ¿no? Claro. Primero que nada es eso, es indispensable, ¿no? Aunque no vivamos en la zona, aunque no vivamos en Rancho Viejo, aunque no vivamos en Aguatlán, aunque no vivamos en Ejutla, claro, nosotros, personas de Valle de México o de Valle de Oaxaca, o de una persona que está interesada en Tamaulipas, en Reynosa, en el punto extremo, quiere saber por qué se está gastando ese dinero o en qué implica eso, preocupada por las implicaciones comunitarias de un proyecto, pues puede solicitar información y el Estado tiene derecho a informar y a garantizar esa información, ¿no?
Claro.
Porque es un recurso público en donde todas y todos los mexicanos pues hemos pagado, ¿no? Ese es uno. Dos, porque es un proyecto regional. O sea, no podemos dejar de ver que el proyecto de la presa Margarita Maza, porque todavía está ahí en proyecto, es una implicación regional. La ME, Manifestación de Impacto Regional, implica esta zona del distrito, municipio de Sola de Vega, y concretamente el vaso grande de la presa enclavado en la agencia de Rancho Viejo, una subpresa, una presa más chiquita, porque se tiene que hacer en dado caso de que se llenara como temas de seguridad en una presa más chiquita, que no se habla de esa presa, que está en territorio, ubicada en un territorio de San Vicente Coatlán, ¿no? Ese es otro tema que lo dejamos ahí también en el tintero. Y además todos los municipios, que son alrededor de 25 municipios, que va a cruzar, teóricamente, en la manifestación de pacto ambiental está el acueducto, en donde va a subir el agua 105 kilómetros arriba, es decir, va a venir en cascada para arriba. Bombeada, obviamente, que tiene un costo alto día por día. Traer el agua, por lo tanto, también implica todas las comunidades y todos de estos 25 municipios, las comunidades, las agencias, ¿no? En sí, todo lo que implica. Y además, algo que no se habla mucho, ese es otro, por ese tema regional, lo que implica río abajo. O sea, hemos hablado muchas veces solamente del vaso grande, no se habla del vaso chico que te decía, y además del acueducto. Pero además, esto tiene las implicaciones en las comunidades río abajo. No se ha hablado de las implicaciones, o nosotros las hemos hablado, las hemos colocado, todo el cambio en los microsistemas y en el ecosistema de la zona ribereña, de lo que se convierte de esa agua de río Sola que se junta con el río Atoyac, con toda la cuenca regional, porque la cuenca regional del río Atoyac va desde acá, desde lo que nos atraviesa los valles, y desemboca en Río Verde, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y son todos esos municipios, ¿no? Entonces, ahí también es algo que tenemos que ver, que tiene esas implicaciones ambientales de una buena mitad del estado de Oaxaca, ¿no? Y que tiene unas implicaciones también en toda la área de naturalidad de Chacagua. Si tú le quitas menos agua a toda la ribera del Río Verde, del Río Atoyac, tiene sus implicaciones en los microsistemas, en toda la vida biocultural que implica. Pues entonces tiene implicaciones muy directas, ambientales, físicas, ecosistema, culturales, ¿no? Hasta de agricultura, en fin, ¿no? Y por eso nos parece importante contestar como estas tres cosas: recursos, implicaciones regionales y también por lo tanto, cómo nos podemos involucrar o cómo nos tendríamos que involucrar diferentes poblaciones en diferentes zonas, en concretamente del estado de Oaxaca, ¿no?
Además, hay algo que Angélica señala.
Estos proyectos de muerte violentan derechos. Uno de los primeros derechos que se violentan son el derecho a la información. Si la gente, la ciudadanía, tuviera información clara, precisa de los impactos que conllevan estos proyectos, por supuesto que se opondrían a la construcción de estos proyectos y verían cuáles serían las alternativas que podían impulsar en sus comunidades. Hay el tema de la siembra de agua. En muchas comunidades aquí de Valles Centrales están sembrando agua, justo porque es una forma de vida y también es una alternativa para que no se construyan estas grandes obras. Entonces yo creo que eso es importante. Y el otro tema es que los promoventes de estos grandes proyectos siempre en sus reuniones informativas hablan de los beneficios económicos, es decir, que va a haber empleo, trabajo. Sin embargo, no hablan de los impactos que conllevan estos proyectos. Entonces, estas reuniones son reuniones informativas y no son consultas. Sin embargo, se ha utilizado estas reuniones y se ha argumentado que han consultado a los pueblos y comunidades. Y es una constante no solo en Oaxaca, sino a nivel nacional y a nivel Latinoamérica, que utilizan estos argumentos, estas narrativas de decir que son proyectos que van a traer grandes beneficios y que no va a haber impactos para las comunidades.
Como mencionamos al inicio del programa y según un comunicado de prensa de OCAMA con fecha del 18 de junio pasado, la resolución derivada de un amparo indirecto obligaría a Conagua, Semarnat y a la Comisión Estatal del Agua a detener el desarrollo de la obra por no contar con autorizaciones en materia de impacto ambiental, regional, permisos de uso de suelo, no promover mecanismos efectivos de participación pública, además de que el costo asciende a 30,293 millones de pesos, casi el doble de lo anunciado en un inicio, lo que equivale casi a la cuarta parte de los 122.600 millones de pesos anunciados por el gobierno de México para el plan hídrico. Pero esta resolución duró poco tiempo y el juzgado segundo de distrito negó la suspensión definitiva, por lo que la construcción puede seguir mientras se resuelve el fondo de litigio ambiental. Las reacciones del gobierno del estado fueron a partir de compararse con la construcción del Tren Maya. A continuación, un audio de la periodista Paola Flores que nos muestra esta situación.
Actualmente se libra una batalla legal por la construcción de la presa Mujer Solteca. El amparo interpuesto por el Observatorio Comunitario del Agua cayó como balde de agua fría para el gobierno de Salomón Jara, quien aseguró que esto representa una oposición similar a la que enfrentó el presidente Andrés Manuel López Obrador a proyectos como el Tren Maya.
Sobre la suspensión que tanto ruido hizo y que pues los detractores no quieren que haya obra. ¿Se acuerdan ustedes cuántos amparos tuvo nuestro presidente de la República con el Tren Maya? Fue un bombardeo de amparos y amparos, pero finalmente se logró la obra. Finalmente la obra del agua va a beneficiar al pueblo de Oaxaca.
El consejero jurídico del gobierno estatal, Giovanni Vázquez Agrero, explicó que se ha rechazado la suspensión definitiva de la obra. Sin embargo, el proceso del juicio de amparo continúa.
Ya se celebró la audiencia incidental. Obviamente, ya las autoridades Arau tuvieron la oportunidad de informarle al juez, a la juez, que es mujer, la jueza del segundo de distrito, tuvieron la oportunidad de informarle de qué se trata, cómo es, si hubo consultas, ¿no? Ya el secretario de gobierno ya explicó también ampliamente las consultas que hubo, los requisitos que se están cumpliendo, los trámites que ha habido, pero no se ha hecho un trabajo al vapor, como vienen diciendo pues los actores, ¿no? Estos colectivos. No es algo que no se tengan los trámites, no se tengan los permisos.
Cabe señalar que el punto central del amparo se basa en la ausencia de una manifestación de impacto ambiental regional, que no ha sido aprobada por la Semarnat, contrario a la narrativa institucional que pretende evadir su responsabilidad en aras del bien social y consultas a modo.
Hay un elemento específico, el interés social. ¿Hasta dónde beneficia? Y es de explorado derecho que cuando hay un interés social, cuando hay un beneficio colectivo también de los actos que reclaman, pues es uno de los elementos por los cuales no se puede negar la suspensión definitiva.
Ante ello, el OCAMA impugna la continuación del proyecto por posible violación al principio de prevención ambiental, falta de autorización previa, ausencia de permisos de cambio de uso de suelo forestal y participación pública insuficiente conforme al acuerdo de Escazú. Eso también nos platica Jessica Sánchez Maya desde el trabajo de Paola Flores.
Una presa, se ha insistido, no es la solución al problema de desabasto en la capital y municipios conurbados. La insistencia de la administración jarista podría traer más males que beneficios, según especialistas.
Justo OCAMA se planteó esta acción legal a partir de lo evidente de la falta de claridad, de la falta de transparencia, de la parte, digamos, visible de hacer cosas y que sin que pase nada, ¿no? O sea, lo que decíamos es, no hay el procedimiento de la consulta mal hecho, el tema de la mía, el tema de toda la transparencia que tendría que haber no existe por parte del gobierno del Estado, ¿no? O sea, realmente el tener que ir a los portales federales es la que va marcando, ¿no? Porque obligadamente tienen que informar y eso el gobierno del Estado lo niega permanentemente, ¿no? Entonces, el gobierno trae una narrativa de intentar incluso engañar desde la propia narrativa de que va a resolver todo, ¿no? O sea, la campaña mediática que traen, incluso la lógica de que Jesús Romero ponga a hablar a la gente de las comunidades como la vocería, ¿no? De que todo bien, nos va a beneficiar, pero en realidad yo no sé si él mismo ha tratado de tergiversar que la gente no está teniendo claro que el agua no es para allá, que el agua es para este lado, ¿no?
Los proyectos impulsados por políticas que benefician solo a una parte de la sociedad hacen uso de las necesidades básicas de la población creando campañas mediáticas que muestran total aprobación y justificación para su implementación. Es responsabilidad de la ciudadanía informarse acerca del uso del dinero público, de las afectaciones en la implementación de proyectos y, sobre todo, no escuchar solo una versión de algo que implica realidades complejas. Y para no quedarnos solo con las quejas y el aparente rechazo a este o cualquier proyecto que beneficie a la sociedad, escuchemos las alternativas que Angélica Castro Rodríguez de Duca y Alejandro Sandoval de OCAMA nos comparten como un ejercicio de acción ciudadana.
Y con esta crisis que se vive en los valles centrales, en la zona metropolitana, pues está ahí vendiéndole al gobierno como la gran opción, como algo que va a resolver todos los problemas. Sin embargo, como mencionas, ¿no? En el observatorio han encontrado otras estrategias, ¿no? ¿Es realmente esta una solución? Y si no la es, ¿cuáles serían algunas de las opciones hacia esta crisis que está generándose ahí en los valles centrales?
Una presa no es una solución. La presa Margarita Maza no es la solución a la crisis hídrica para los valles centrales. Eso lo reitero y lo reafirmo. Va a impactar un proyecto de esta magnitud, impacta ambientalmente, impacta comunitariamente, impacta la zona ribereña, impacta la biodiversidad, en fin. Ese es un daño ya sólido a la naturaleza, ¿no? O sea, hasta podemos hablar de los derechos al río y los derechos de la propia naturaleza. No. ¿Qué sí es? ¿Por qué decimos que no es la respuesta? Porque hay alternativas, porque en los valles, en la olla de los valles centrales, hay disponibilidad y hay agua. La cosa es cómo hacemos trabajo con alternativas sustentables, regenerar cuencas, microcuencas, todo el tema del cuidado de la cordillera norte, sobre todo, ¿no? De no la tala de árboles, sembrar. Nosotros le llamamos alternativas o proyectos de permacultura también de agua lenta, es decir, si cuando llueve, cuando el agua que está en los mantos acuíferos, cómo se va penetrando a la tierra y cómo se va deteniendo. Tú sabes que estos días que llovió, ves el agua correr en las calles, ¿no? En las colonias, en fin. Pero a ver, ¿cómo vamos deteniendo esa agua? ¿Cómo vamos conteniendo esa agua? ¿Cómo vamos poniendo retenes para que se filtre y se alimenten los mantos acuíferos, ¿no? Y hay toda una serie de alternativas comunitarias sustentables para poder tener agua y para poder tener filtración de agua en los mantos acuíferos y tener la disponibilidad del agua. Obviamente hay que hacer reuso del agua. ¿Cómo hacemos diferentes alternativas? Hay en el observatorio hay organizaciones que tienen alternativas urbanas para el cuidado del agua, para el reuso del agua, ¿no? Obviamente todo el tema de las alternativas de la cosecha de lluvia, de agua de lluvia, o bien sembrar el agua. Tenemos toda una serie de investigación, pero regreso, cómo poder generar ese derecho, esa corresponsabilidad del derecho humano al agua, con un uso de gobernanza del agua y con una participación comunitaria en el cuidado del agua, pero también en el uso, pues. Mira, un dato bien interesante. Nosotros en el observatorio lo vamos a comentar en su momento con más datos, pero nada más, en las primeras 3 semanas de lluvia del mes pasado de junio, hace un mes que empezaron las lluvias más intensas en Oaxaca, en esas 3 semanas hemos medido el volumen de agua que ha llovido a lo que equivaldría un año de traer agua a Oaxaca.
Wow.
De esa empresa, de ese proyecto.
Sí.
O sea, de ahí nuestra insistencia de que tenemos la suficiente agua en los valles centrales de Oaxaca. Tenemos la suficiente oportunidad de garantizar, cuidando la cordillera norte y cuidando todos los cerros que están alrededor en la olla de Oaxaca, teniendo obras de filtración, le llamamos agua lenta, es decir, que se vaya filtrando, que se vaya reutilizando, que haya captación de agua, tendríamos mucho mayor cantidad de agua de la que se supone, teóricamente, quiere garantizar el Estado. Para que veas la diferencia, en tres semanas, llovió la cantidad de agua que teóricamente en un año se empieza a bombear para traerla para acá.
Por lo regular en las casas el agua no llega todos los días, llega a veces cada 15 días, cada mes, dependiendo de la zona de la ciudad de Oaxaca. Y el otro tema es que desperdiciamos mucho el agua, no somos conscientes de que en algún momento nos vamos a quedar sin este bien común que nos da vida, que nos da vida a todos y todas los que habitamos este planeta. Entonces yo creo que tendrían que ser más conscientes en el sentido de que les estamos quitando agua a los pueblos y comunidades y que es importante ver otros proyectos alternativos. Hay proyectos alternativos para que no se construyan estas mega obras. Sin embargo, el gobierno del estado ha hecho caso omiso a estos proyectos. Hay un problema de desperdicio de agua. Las tuberías en el estado de Oaxaca y a nivel nacional, pues están descuidadas, se desperdicia mucha agua. Entonces yo creo que en ese sentido tendríamos que poner atención en ese tema, ¿no? El cuidado del agua.
Hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos en esta emisión del Espacio Social. Nos interesa saber su opinión. Envíela al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org o vía Facebook, donde nos encuentra como Educa Oaxaca, o en X como @laminuta. En la dirección y producción, Miguel Ángel Vázquez de la Rosa. En la conducción y edición, Daniel Niscu. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Que tenga un excelente tiempo.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.